los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América a través de las ondas libres de Radio Martí. Una vez más, estamos en contacto con el queridísimo, el amantísimo, queridos compatriotas, pueblo de Cuba, queridos compatriotas. Qué bueno que podemos comunicarnos para poder llevar la verdad y poder llevar estos rayos de esperanza que serán los que iluminarán, en definitiva, el camino para poder conseguir la libertad y la democracia para Cuba. La Fundación Inspira América está trabajando fuertemente para cortar el tiempo de la tiranía castrocomunista en el control de la isla bajo la enorme persecución que ha sostenido contra el pueblo cubano durante tantos años. Pero con la ayuda, la constancia que tienen los cubanos, tanto del destierro como dentro de la isla, que son los verdaderos héroes de hoy, son los que llevan la verdad, los que se están jugando la vida, los que la seguridad del Estado le está esperando para que no hablen, para que no digan, para que no comuniquen al mundo las barbaridades que están sucediendo en Cuba. Esos cubanos dentro de la isla son hoy los que llevan la carga pesada. El exilio cubano, la Cuba del destierro, pues claro, que tiene que apoyar, como ha apoyado siempre y ha mantenido viva, la antorcha de la libertad y la democracia para Cuba. Para Cuba, como decía nuestro apóstol, ya es hora. Tenemos que dar al traste con la tiranía castrocomunista para que reine la tranquilidad, reine la felicidad y vuelva la concordia a ese gran pueblo, a esa gran sociedad cubana que siempre fuimos hermanos, siempre seguimos siendo hermanos, y la tiranía castrocomunista temporalmente consiguió una división, pero hoy estamos totalmente unidos en un solo pueblo. Somos un solo pueblo divididos por una tiranía, y esa tiranía tiene que caer para que venga la libertad, la democracia, y como digo siempre, con la libertad vendrá la prosperidad para que terminen todas las penurias que ha estado padeciendo el pueblo de Cuba, aparte de las persecuciones, las confiscaciones, la sangre, las cárceles, en fin, libertad, la libertad plena del hombre. Hoy, para mí, me siento extremadamente complacido, extremadamente contento, y tenemos una de esas figuras dentro de Cuba que ha mantenido la lucha frontal contra la tiranía castrocomunista. Alguien que nació, se educó, creció y fue parte, quizás, cuando idealmente, en ese idealismo que teníamos todos los cubanos, que creían que el sistema que se había impuesto en Cuba era para mejor felicidad de los cubanos, cuando en realidad fue un verdadero engaño y un verdadero fracaso. Pero estos hombres que dentro de Cuba, como el invitado que tenemos hoy que para participar en el gobierno, conjuntamente con otros muchos líderes dentro de Cuba, son los que de verdad mantienen esa antorcha viva y son los que dentro de Cuba están haciendo las movilizaciones necesarias para que una vez por todas el pueblo cubano le diga a la tiranía castrocomunista, tienen que marcharse. Hoy tenemos con nosotros nada menos que a nuestro gran querido compatriota Guillermo Fariñas, el Coco. Coco Fariñas le dicen sus íntimos. Es el coordinador general del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, conjuntamente con otras organizaciones trabajando dentro de la isla y con otras organizaciones y con todo el pueblo cubano del destierro, porque el pueblo cubano del destierro en su totalidad apoya y quiere a todos los que están dentro de la isla trabajando. Y para eso, Inspira América está tratando de coordinar de que todos, absolutamente todos, tenemos el derecho a participar en esta lucha. No importa que los caminos sean diferentes, siempre llegamos al mismo camino, a buscar la libertad y la democracia. Querido Guillermo, bienvenido al programa.
Gracias, un abrazo para ti, mi hermano. Gracias por la inspiración de que recuerdes de que ustedes fueron los primeros que no aceptaron las prebendas que le dio el castrocomunismo y a pesar de haber participado en la lucha insurreccional, fueron capaces de volver a la lucha y ahora están desde el exilio luchando desde hace prácticamente 60 años.
Así es, pero es muy importante porque alguien como tú, que nació con el sistema, que fue educado con el sistema, que tengo entendido que estuviste en la guerra de Angola, que tuviste posiciones importantes en la vigilancia personal del gran Satanás, como le llamamos nosotros, y es como tenemos que llamarle, que es Fidel Castro. O sea, sé que tú mejor que nadie puedes dirigirte a través de este programa Voces que Inspiran, porque tú, Guillermo Fariñas, eres una voz inspiradora para todos los cubanos dentro de la isla y los cubanos del destierro, para toda Cuba, para esa Cuba eterna que regresará llena de todos los valores que siempre tuvieron. Recuérdate, Guillermo, que Cuba era una república que solamente tenía 56 años de establecida cuando tuvimos nuestra verdadera independencia en 1902. Pero en 1958, a finales y a principios de 1959, bajaron de la sierra todos estos señores que disfrazados de corderitos y venían todos muy bien preparados. Yo lo vi, a mí no me lo contaron, yo estaba allá, yo lo sufrí, yo lo vi. Y quedé espantado. Tú mejor que nadie puedes decirle al pueblo de Cuba, pero es importante que sepan que todos, absolutamente todos, tenemos espacio en la Cuba del futuro, en la Cuba que se refundará con el concurso de todos los cubanos de buena voluntad que tengan las manos limpias de sangre. No importa, queridísimo compatriota, si perteneciste o no al Partido Comunista, si trabajaste o no para el gobierno, eso no tiene importancia de ninguna clase. Lo importante es que estés definitivamente decidido a conquistar la libertad con esa entereza que tienes que levantarte para poder llevar la democracia a Cuba. Guillermo, ¿qué me puedes contar de cómo están las cosas dentro de Cuba? Dime, ¿qué buenas noticias tú tienes para el pueblo y para nosotros también, lo que por más de medio siglo hemos estado ansiando el regreso a nuestra patria?
Bueno, lo que estamos observando en las 12 provincias donde FANTU tiene militancia es que se está produciendo un escalamiento en la protestabilidad social. O sea, cada vez son más las personas, ciudadanos de a pie, que no tienen ningún tipo de filiación política anticastrista, que están protestando y desafiando a las autoridades. Porque hay una cosa que las personas no acaban de entender. En esta pandemia que está afectando al mundo, que bueno, ya aparecerán los materiales de dónde salió, quién la indujo, quién la propagó. Todos los gobiernos le están dando subsidios a sus ciudadanos, todos los gobiernos, ricos y pobres, gobiernos que son totalitarios, gobiernos que son democráticos, gobiernos que son autoritarios, gobiernos que tienen una prosperidad económica, gobiernos que no tienen prosperidad económica, todos los gobiernos del mundo le están dando subsidios a sus ciudadanos. Y Cuba le está pidiendo dinero a sus empobrecidos ciudadanos. O sea, se está demostrando el nivel de cinismo de los que gobiernan Cuba, porque se sabe de las cuentas en bancos panameños, en bancos mexicanos, en bancos suizos, en bancos europeos, en bancos africanos, en bancos asiáticos, chinos, de Indonesia. Así se ha sido denunciado constantemente. Ahora, nosotros lo que preguntamos, ¿por qué ese egoísmo comunista de no querer subsidiar a los trabajadores ahora que están en una situación de incertidumbre, inseguridad física con respecto a mí me gusta decirle virus PCA, PCH, o sea, el virus del Partido Comunista de China.
Está muy bueno.
Sí, sí, unos amigos taiwaneses me han pedido que cuando me refiera a esto, que ellos están tratando de decir COVID-19, que es la denominación de la OMS y sabemos por dónde viene la OMS, pero para que se sepa y no ser discriminatorio, porque decirle virus chino es discriminar a todos los chinos, incluidos los taiwaneses. Hay amigos de Taiwán que me han pedido que le diga virus PCH, porque realmente el nivel de cinismo, el nivel de desidia de los militantes del Partido Comunista de Cuba que toman las decisiones, no lo que están pasando hambre junto con el pueblo, realmente es avergonzante. Queremos que hay una situación de explosividad social que ellos la saben, están preparándose para cuando el pueblo se lance a la calle porque va a haber hambre. Ya José Ramón Machado Ventura, como segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, y lo han replicado todos los órganos oficialistas de prensa, que a pesar de que pase la pandemia, no se va a poder garantizar la importación de alimentos. Estamos hablando del 87% de los alimentos que consumen el país vienen de ser importados. Bueno, José Ramón Machado Ventura, y yo no estoy hablando que vayan a buscar la página de Radio Martí, ni de Cubanet, ni de Diario de Cuba. Eso está en Cuba Debate. José Ramón Machado Ventura está diciendo que no se va a poder importar alimentos, así pase la pandemia, porque los costos y los precios van a ser tan altos que va a ser imposible. O sea, él no lo está diciendo directamente, pero está preparando a la población cubana, a los compatriotas cubanos, de que vamos a tener hambruna. Y la única vez que yo he visto desafiar a ese gobierno terrorista, porque no tiene otra denominación desde mi punto de vista, es cuando se ha pasado hambre. Por eso digo que el estallido social es inminente y en cualquier momento la chispa produce el incendio.
Ojalá que ese estallido social sea en paz, que sea no en forma violenta, porque en definitiva se pueden exigir los derechos, se puede exigir que devuelvan los derechos que le fueron confiscados al pueblo de Cuba desde 1959 pacíficamente. Yo creo que una movilización pacífica sería importantísimo para demostrarle no solamente a la tiranía castrocomunista que el pueblo cubano desea que se marchen, sino que el mundo entero sepa que el pueblo de Cuba no lo acepta, para que nosotros, la Cuba del destierro, no tengamos que pasar por la pena que muchas veces, cada vez que tocamos las puertas de todos los países en Europa, América Latina y en todo el mundo, pues nos dicen, bueno, pero en Cuba no está tan mala la cosa porque la gente no protesta, protestan, es una minoría la que protesta. Y es importante de que esa minoría no sea una minoría, sino que sea la mayoría del pueblo. Pero mira, tú dijiste algo ahora muy importante, que le están pidiendo al pueblo de Cuba dinero cuando en definitiva los otros países están subsidiando y ayudando a todos sus ciudadanos. Yo te quiero decir que aquí en Estados Unidos el gobierno ha sido extremadamente generoso en la ayuda y aquí se le está dando una atención especial y el gobierno le está mandando dinero a todo el mundo. Pero lo triste es una noticia que quiero darte y quiero decirle al pueblo cubano de la isla para que tengan una idea. Y esto no es más que un pequeño detalle de lo que tan terriblemente ha estado aconteciendo durante tantos años en Cuba. Hace un par de semanas fue noticia en Barcelona, y esto es oficialmente, en Pedrales, es un barrio de Barcelona, es el barrio más rico de Barcelona, donde el nieto de Fidel Castro, Tony Castro, tiene un apartamento de 2.000 metros cuadrados, donde tiene un spa, donde tiene un gimnasio, donde es el lugar más exclusivo. Bueno, pues la policía municipal, y esto es una comunicación que le estoy haciendo a mis compatriotas de la isla, para que tengan idea dónde están los fondos que se han robado estas pilas de sinvergüenzas que han estado avasallando al pueblo de Cuba. En este allanamiento que hace la policía municipal a este apartamento es porque estaban ilegalmente infringiendo las leyes que se habían, las ordenanzas que se habían establecido por la cuestión de la pandemia del virus de corona. Y entonces la policía encontró una mesa de juegos donde habían 10 personas, entre ellas Tony Castro, nieto de Fidel Castro. Sobre la mesa habían 650 mil euros y las apuestas que estaban haciendo, entre ellos, que estaba jugando al póker, un sistema, un póker, donde las apuestas eran de 150 mil dólares. Todo ese dinero, queridísimo pueblo de Cuba, fue confiscado por las autoridades allá en Barcelona. Y ellos están todos, pero me estoy refiriendo específicamente a este nieto de Fidel Castro, que parece que dinero le sobra, porque aparte de que estaban en el juego, habían contratado a la mejor corporación que ofrecen mujeres de escorta para los hombres y los hombres de negocio. Y entonces tenían 8 prostitutas que, según el catálogo que fue confiscado, cada una de ellas cobraba 200 euros por hora. Por hora. Y habían 8 prostitutas conjuntamente allí con este grupo y que lideraba Tony Castro. Ahí está el dinero, y eso no es más que un poquito de dinero, porque la enorme cantidad de dinero que la familia Castro, tanto la gente de Raúl como las de Fidel, los parientes, los hijos, los nietos, todos, esa pandemia que fue una verdadera pandemia, que la peor pandemia que le ha caído a Cuba desde 1959, que arrasó con el pueblo, que ha llevado al pueblo a la miseria, que ha confiscado, que ha matado, que ha encarcelado y que ha enriquecido precisamente con la sangre de los cubanos, toda esa sangre derramada de todos los mártires cubanos, precisamente ha enriquecido el patriotismo de los cubanos dentro y fuera de la isla. Tanto nosotros los cubanos desterrados como los cubanos dentro de la isla tenemos que encontrar la solución para dar al traste con esta tiranía castrocomunista para que estas cosas no sigan pasando. Dinero sobra, el dinero lo tienen ellos, el dinero no lo han gastado en el pueblo, el dinero se lo han robado. Y el pueblo de Cuba está pasando todas las calamidades del mundo, mientras la familia Castro y sus allegados viven en una forma verdaderamente de una abundancia total. Prostitutas, juegos, dinero, todo. Y el pueblo de Cuba, bueno, pues qué vergüenza que Díaz-Canel, ese mal llamado presidente o designado mal llamado presidente, que parece que es un perfecto sinvergüenza, que ha venido al mundo sin conocer lo que son la razón y las buenas costumbres de los seres humanos. Sin embargo, pidiendo a ese pueblo cubano empobrecido que dé más dinero aparte del que le han robado. Es una vergüenza. Perdóname, Guillermo, que te estoy robando parte de tu tiempo.
Bueno,
pero es que me indigna el poder hablar de estas cosas y no puedo evitar, te das cuenta, que se me vaya, atraviesa un nudo en la garganta cuando pienso lo que ha pasado al pueblo de Cuba por más de medio siglo, con tanta sangre, con tanta confiscación, con tanta... Pero ¿quién va a poder creer en el mundo que haya un gobierno omnipotente que dirija todas las acciones de cada familia y cada uno de los cubanos dentro de la isla? ¿A dónde van? ¿A dónde vienen? ¿Qué estudian? ¿Si pueden salir? ¿Si no pueden salir? ¿Si pueden entrar? ¿Si no pueden entrar? ¿Si pueden... Pero señores, pueblo de Cuba, ha llegado el momento. Perdóname, Guillermo, quería decirte esto porque es muy importante y lo traigo a colación por lo que tú has dicho en relación a cómo el gobierno le está pidiendo dinero al empobrecido pueblo de Cuba. Adelante, Guillermo.
Sí, Sí, yo también quiero decir que estamos llegando a un momento dentro de la lucha opositora donde hay que definirse. En primer lugar, tú estabas planteando, Diego, que ojalá que el estallido social sea en paz, sea pacífico, pero eso no va a depender del pueblo de Cuba, eso va a depender de las Fuerzas Armadas. Eso va a depender de los oficiales y los soldados si son capaces o no de dispararle a su propio pueblo cuando se lance a la calle. Yo tengo la esperanza de que esos oficiales sean incapaces de masacrar a su propio pueblo, porque los conozco y sé que están pasando necesidades igual que todo el pueblo. También creo que es importante no caer en las situaciones que ha caído Venezuela. Creo que Venezuela durante 10 años o cuidado más ha sido engañada y ha habido negociaciones entre la oposición y el gobierno chavista primero y después madurista, donde han ido ganando tiempo, como decimos en buen cubano, estirando el chicle para mantenerse en el poder. Creo que precisamente la coalición en la que nosotros nos encontramos, que es la coalición Compromiso Democrático, no acepta en su punto 5, no acepta ningún tipo de ejercicio electoral que no sea sin haber desmantelado previamente el aparato de control y represión del Partido Comunista de Cuba. Porque si no vamos a caer en esas elecciones fraudulentas y en esos plebiscitos y en esos referendos constitucionales que van a ser un fraude y lo que van es a mantener a nuestros adversarios políticos en el poder. Creo que este es un momento de definiciones de campo en el sentido de quién es capaz de hacerle el juego a el castrismo para obtener una cuota de poder político y quién es capaz de mantenerse en sus principios y no ir más allá. Con esto le estoy diciendo que el FANTU está en la coalición Compromiso Democrático y no quiere derramamiento de sangre, quiere perdón, salvo los que tengan las manos manchadas de sangre, pero no va a aceptar nada que vaya en contra de la democracia.
Es una posición formidable. Yo creo que las Fuerzas Armadas cubanas tienen muchísimos más gente con vergüenza y militares pundonorosos que los sinvergüenzas que se están aprovechando de las situaciones. Yo creo que la tropa, la gente de abajo, los soldados y los oficiales, no tienen las mismas prebendas, quizás que tienen o no han tenido la oportunidad o no se las han dado tampoco, porque eso es solamente para los generales y los coroneles y los mayores, en fin, toda la cúpula. No creo yo que esa tropa, que es en definitiva que tendrá que salir a poner el orden, se va a poner al lado de la tiranía, sino que se pondrá al lado del pueblo. Yo no tengo la esperanza, yo estoy absolutamente seguro. Y acuérdate que hemos tenido el privilegio, queridísimo pueblo de Cuba, queridos compatriotas, los que ya estamos cargados de años, pero hemos tenido el privilegio de ir envejeciendo juntos, los cubanos dentro de la isla y los cubanos del destierro. Y aquellos que somos de las generaciones ya superiores, estamos cargados de años y que por años hemos estado luchando, pero hasta ahora no hemos podido conseguir la democracia y la libertad para Cuba. Sabemos que estas nuevas generaciones, que son cuatro generaciones, Guillermo Fariña, las que han sucedido, entre ellas tú estás en las nuevas generaciones, y esas cuatro generaciones, lo mismo sucedió en Cuba que sucedieron en la Cuba del destierro. Y en la Cuba del exilio también hay cuatro generaciones de cubanos que son tan cubanos como los que están dentro de la isla, y los que están dentro de la isla son tan cubanos como los que estamos en el destierro. Tanto viejos como jóvenes, todos tenemos los mismos derechos. Nunca se es ni demasiado viejo ni demasiado joven para luchar por la causa de la libertad de Cuba. Y no porque alguien se haya quedado en Cuba o porque llegue mañana al destierro o haya llegado la semana pasada, no es bienvenido. Bienvenido a tierras de libertad todo aquel que quiera abrazarse a la libertad y a la democracia. Pero el momento no es de salir de Cuba, el momento es de mantenerse dentro de Cuba, porque dentro de Cuba es que tenemos que dar esa gran batalla. Marchándonos no vamos a lograr nada. Yo creo que hay un límite y qué bueno que dentro de todos los males que está sucediendo dentro de Cuba, el pueblo de Cuba tiene que entender que el momento es el momento propicio, el momento donde la tiranía castrocomunista está acorralada, porque en definitiva todo lo que Venezuela podía suministrarle está siendo cada vez menos porque Venezuela está totalmente acorralada y los días de Maduro también están contados. Querido pueblo de Cuba, el tiempo se nos ha terminado en este primer segmento, pero le pido a nuestro compatriota Guillermo Fariña que se mantenga en línea para poder seguir en el segundo segmento. Regresamos, queridísimo pueblo de Cuba.
En breve regresamos con Voces que Inspiran.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 23 de marzo de 1814, en la aristocrática ciudad de Santa María del Puerto Príncipe, hoy Camagüey, nacía Gertrudis Gómez de Avellaneda, considerada en su momento la más alta voz poética y dramatúrgica del siglo XVIII en lengua española. Y no porque lo diga yo, esa valoración viene de maestros tan importantes del romanticismo español como Espronceda, Zorrilla, Lista, Menéndez y Pelayo, y el mismísimo Bretón de los Herreros, quien además, refiriéndose a la Avellaneda, hizo célebre la frase: es mucho hombre esta mujer, que hoy nos puede parecer machista, pero en aquella época era mucho más que un halago. Valiente donde pocas y sufrida como muchas, la vida no le ahorró dolores ni premios a esta cubana, hija de militar español que debió emigrar a la madre patria por razones familiares, con solo 21 años, lo cual le costaría el rechazo por parte de la intelectualidad cubana hasta el día de hoy. Arrasó por donde quiera que pasó. Tal era su inteligencia, su talento y su belleza. Despertó las más altas y las más bajas pasiones también. Vivió rodeada de pretendientes y admiradores y al final murió sola. En el número 2 de la madrileña calle de Ferraz, el 1 de febrero de 1873, a la edad de 56 años, y contando al sepulturero, a su doncella, párroco, solo 5 personas la acompañaron a su última morada. Amó a la isla de Cuba como quizás muy pocos la han amado. Y como testimonio, les dejo este soneto, uno de los más hermosos y perfectos de los escritos en nuestro idioma, que la Avellaneda escribió en el barco el mismo día en que se alejaba de su patria. Al partir. Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir, la chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza, y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu zona ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que helado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas corta y silencioso vuela.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América a través de las ondas libres de Radio Martí. Quiero decirles de nuevo que la Fundación Inspira América está presidida, fundada por el doctor Marcel Felipe y el que les habla, Diego Suárez. Marcel Felipe también es de las nuevas generaciones, pero es uno de los cubanos de las generaciones que se han criado fuera de Cuba, pero con una vocación de patria formidable, igual de los millones de cubanos que están dentro de Cuba y los millones de cubanos de las nuevas generaciones que están fuera de la isla. Esa vocación de patria que es necesaria para poder sentir por la tierra que nos vio nacer, esa la lleva nuestro querido líder Marcel Felipe, que está haciendo, déjenme explicarle, y el pueblo de Cuba sabe que el doctor Marcel Felipe es un hombre joven, pero es un abogado prominente que tiene una práctica muy excelente y muy prestigiosa de lo que son las leyes internacionales. Tiene establecidas sus oficinas aquí en Estados Unidos y un grupo de abogados que están participando también, y el grupo de directores que se ha formado, que son todos veteranos, jóvenes, también de las nuevas generaciones. Tenemos en la Junta de Directores jóvenes desde veintipico de años, de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, y ahí para arriba también tenemos todo. En la Junta de Directores está representado, y el propósito es acortar el tiempo que le queda a la tiranía, que definitivamente es muy poco tiempo, pero estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios. Guillermo, bienvenido de nuevo al programa, y te agradezco mucho, porque para nosotros los que estamos fuera de la isla es muy fácil hablar. A nosotros no nos espera la seguridad del Estado, ni nos persiguen y nos dicen, en este país de libertad podemos decir todo lo que querramos, no hay problema y nadie nos va a perseguir por eso. Pero en Cuba ustedes están extremadamente vigilados, perseguidos, en fin, ¿qué les voy a decir? Por eso es que sentimos, y la Cuba del destierro siente un respeto enorme por todos aquellos que han estado en cárceles cubanas, por todos los que están en las cárceles cubanas y todos los cubanos que están en esa cárcel grande, por esos 11 millones de cubanos, y sobre todo por aquellos que han perdido el miedo, como tú y los otros líderes. Quería preguntarte, Guillermo, y bienvenido de nuevo al segundo segmento del programa.
Gracias, Diego. Aquí estoy.
Quería preguntarte lo siguiente. ¿Tú crees que el hecho de que la tiranía Castro comunista haya puesto en la cárcel a José Daniel Ferrer, lo haya torturado y lo haya tratado de disuadir que siga en la lucha, y luego después mandarlo para su casa en cárcel domiciliaria, tú crees que ese hecho ha debilitado, diría yo, el fervor de patria de los cubanos que están oponiéndose a la tiranía, o ha despertado más el deseo de la libertad y la democracia? ¿Qué opinas tú de la barbaridad que hizo la tiranía Castro comunista con ese gran patriota, ese gran líder de Unión Patriótica de Cuba, que fue torturado, y sin embargo no se doblegó, y como es natural ha mostrado, como todos ustedes, que son gente valiente? ¿Qué opinas tú? ¿Qué ha sucedido después? ¿Acaban con la democracia, ese fermento de democracia que está creciendo dentro de Cuba, precisamente dirigida por ustedes, o será mayor o será menor después de estas barbaridades, de la represión? ¿Qué opinas tú?
Pues yo pienso que en la medida que se vaya haciendo la protestabilidad social más alta, indiscutiblemente que va a haber un mayor nivel de represión hacia las figuras más prominentes de la oposición interna, y Oceania Ferrer es una de ellas. Yo creo que, ellos trataron y hasta cierto punto lograron sacar a un grupo de coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba hacia el exterior. No lo lograron hacer con José Daniel Ferrer. Yo pienso que José Daniel Ferrer resistió todo lo que lo presionaron, y estamos hablando de científicos de la represión. No estamos hablando de personas improvisadas, estamos hablando de personas que han estudiado para reprimir. Y él está dentro de las condiciones que le han puesto de prisión domiciliaria, haciendo un trabajo de esclarecimiento, de un trabajo de ayuda social, un trabajo de proxenetismo político, que está dando al traste con todo lo que le hicieron. Estamos hablando de que a él lo trataron, como van a tratar y como han tratado anteriormente, de fusilar mediáticamente. Levantaron calumnias sobre su conducta, levantaron calumnias sobre la conducta de sus familiares, levantaron calumnias sobre la conducta de sus colaboradores más cercanos, y sin embargo, no se doblegó. Yo aquí también te puedo poner el ejemplo, por ejemplo, de Félix Navarro Rodríguez, que durante la Primavera Negra...
Déjame decirte que Félix Navarro, lo hemos tenido, Félix Navarro es nuestro gran amigo, y es un patriota formidable. Lo hemos tenido aquí en el programa, transmitiendo para Cuba también.
Bueno, yo te puedo decir, por ejemplo, en el caso de Félix Navarro, Félix Navarro tenía un partido a nivel nacional. Félix Navarro, cuando salió de prisión, hasta el vicepresidente de Félix Navarro lo habían logrado doblegar. Ahora reside en Estados Unidos de América. El mismo el vicepresidente lo reconoció y sin embargo no se doblegó. O sea, aquí la batalla es eso mismo que han hecho hermanos como José Daniel o como Félix Navarro, de no dejarse doblegar bajo ningún concepto. Tengan lo que tengan, digan lo que digan, la batalla es continuar. Esto es una cuestión que es resistencia a todo ese fusilamiento mediático y ese desprestigio que tratan de hacer sobre los luchadores anticastristas. Sí. O sea, hay una responsabilidad. Nosotros, como opositores, debemos tener una responsabilidad patria de que no podemos doblegarnos bajo ningún concepto.
Excelente, 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 Fariña. Permíteme que te diga poco, Fariña, porque...
Te voy a decir que, o sea, para mis amigos y para mis hermanos de lucha, yo soy Coco Fariña. Para mis represores, yo soy Guillermo Fariña. Yo no le permito a ningún represor que me diga Coco. Coco solamente me puede decir mis amigos y mis hermanos de lucha.
Excelente, excelente, excelente. Yo creo que no debemos de dejar de mencionar entre los sacrificados que han tenido la porque han dicho que no se van, que están dentro de Cuba y que son tan cubanos como ellos, que yo creo que en definitiva, no es de eso, no vamos a entrar a análisis porque se nos va el tiempo, porque a mí me hubiera gustado también estar dentro de Cuba para poder seguir luchando, pero bueno, eran otros tiempos.
Espérate, déjame interrumpirte ahí. No importa que los hermanos estén fuera de Cuba, ustedes hicieron su papel, ustedes en los años 60 se batieron. Ustedes en los años 60 se batieron dentro de prisión, se batieron en la lucha clandestina, se batieron en luchando por los caminos del mundo contra el comunismo, que ese es un capítulo que casi no se sabe. Y ustedes han significado, quiéranlo o no, una inspiración para todos nosotros. Nosotros lo hacemos con otros métodos, pero métodos anticomunistas también. Y te voy a decir que yo soy una persona que tengo 50 y tantos años. El primer preso político que yo conocí en mi vida, lo conocí en el barrio mío, se llama Enrique Ruano. Fue tremenda inspiración. Nosotros salíamos de ver las aventuras y nosotros íbamos a oír los cuentos verdes y la de Pino. Y eso es una inspiración para nosotros. porque cada cual tiene el espacio que Dios le da para luchar por la patria. Hay hermanos y hermanos que han nacido en Estados Unidos y están batidos día a día por Cuba. O sea, no importa dónde estemos, el lío es luchar por Cuba. Es lo importante.
Yo tuve el honor también, tuvimos aquí el honor, porque sin lugar a dudas sí, y acuérdate que todos estos cubanos que salen y obligan a salir al destierro, siguen luchando en el destierro. Todos estos muchachos, inclusive de UNPACO y los otros de otras organizaciones, en el destierro siguen luchando por la causa y siguen luchando más que nunca desde el exterior, igual que hemos hecho nosotros a través de tantos años. Me acuerdo de Tamarindo 34, cuando lo del doctor Oscar Elías Bicet.
¿Oscar Elías Bicet?
Claro, ese es uno de los de mis también héroes dentro de Cuba, porque el doctor Oscar Elías Bicet tuvo la gallardía, tuvo la valla de denunciar en aquella época también, hace algunos años, y sin embargo el doctor Oscar Elías Bicet, aparte que fue encarcelado, igual que todos ustedes, y toda esa cosa tan terrible de las cárceles cubanas, que es una cosa que nadie pudiera creer. Sin embargo, sabemos que es realidad, porque la cuestión de la tiranía castrocomunista que quiere decirle al mundo que todo es una maravilla, es todo lo contrario. Pero el doctor Oscar Elías Bicet ha sido también una inspiración para nosotros. Cuando hubo el planteamiento de él con el movimiento y la cuestión, y el doctor Oscar Elías Bicet, al cual respetamos, queremos y creemos que es una gran reserva también para la Cuba del futuro, exactamente igual que son todos los que están dentro de Cuba, igual que José Daniel Ferrer, sin lugar a dudas. Pero sinceramente te lo digo, Fariña, es totalmente imposible, con la calidad de cubanos que están luchando dentro de Cuba por la libertad para Cuba, y los cubanos que están fuera luchando por la libertad para Cuba, no logremos, unidos los dos vertientes, la democracia y la libertad para Cuba. Vaya, es imposible
no,
que no
la
logremos.
No, la vamos a lograr.
Sin lugar, y estamos más cerca de lo que la gente se imagina.
Sí, pero lo vamos a lograr.
Es importante, Guillermo, que ustedes y que tú le hables para que el pueblo de Cuba sepa que la única manera es salir como hizo el pueblo de Bolivia, que en 21 días fueron a la calle, se pasaron 21 días en la calle el pueblo, y al tirano Evo Morales no le quedó más remedio. Y cuando recurrió al ejército, el ejército le dijo, no, Evo, lo lamentamos, no te podemos apoyar porque apoyamos al pueblo. Y eso puede suceder y debe de suceder,
no,
y va a suceder en Cuba.
Va a lo último que dijiste, va a suceder en Cuba. Va a suceder en Cuba. Y es importante que me hayas hablado del hermano Oscar Elías Bicet, al que conozco, tenemos muy buenas relaciones, porque también es una persona, un evangélico bautista, una persona, como digo yo, incólume, una persona que lleva muchos años, y recuerdo que también trataron de fusilarlo mediáticamente, la traidora a la causa por la democracia, y después traidora a su propio padre y a la memoria de su propio padre, que fue un excelente preso político, Odilia Collazo Valdés. Odilia Collazo Valdés, 31, en Tamarindo 34, trató de fusilar mediáticamente a Oscar Elías Bicet. Y eso no se puede olvidar. No se puede olvidar que en nuestras filas hay traidores preparados para tratar de dividirnos y para tratar de desprestigiarnos mediáticamente.
Ya los tiempos han cambiado y
sí,
el pueblo de Cuba entiende. Tú te das cuenta, el pueblo de Cuba entiende, vaya, que no es aceptable lo que ha sucedido, y el sufrimiento tiene que terminar. Mira, a través de este programa de Voces que Inspiran, porque la voz inspiradora de ustedes, los que están dentro de la isla, y algunos también de afuera, que son los menos, porque nosotros preferimos mejor que la gente dentro de la isla ocupe este espacio de la Fundación Inspira América para que puedan comunicarse con nuestros compatriotas. Yo creo que es más efectivo dentro de Cuba que se escuchen las voces como se han escuchado a través de este programa, porque en este programa nosotros le damos oportunidades a todas las vertientes dentro y fuera de la isla, pero más dentro de la isla es el propósito. Pero nosotros tenemos, vaya, una serie de compatriotas que se han expresado a través de este programa, que son de todas las tendencias. Yo he tenido aquí a Mario Félix.
Mario Félix Leonard Barroso.
Sí, señor, vaya, que es un formidable. Y sin embargo, hemos tenido a un Cuesta Morúa y hemos tenido...
En fin, Manuel Cuesta Morúa.
Exactamente, pero hemos tenido también a jóvenes del exilio como Alex Otaola. ¿Tú te das cuenta? Que es
ah, un sí. Formidable. Alexander Otaola.
Exactamente, y que es un luchador anticomunista y es un joven formidable. Pero también hemos tenido a Félix Navarro. También hemos tenido a otros pastores, hemos tenido a este, que no me recuerdo el nombre porque no tengo la lista aquí a mano, pero algún día le daremos la lista completa. Tú te das cuenta, hemos tenido aquí a Ricardo Fernández Izaguirre, hemos tenido al pastor Gilbert Durán, que es formidable, a Demetrio, el apóstol Demetrio, también que se ha hablado por aquí. Hemos tenido... una cantidad de cubanos dentro de la isla que han sido, vaya, la base, de, digo yo, de este programa Voces que Inspiran, porque esas son las voces inspiradoras, ustedes, que tienen que comunicarle al pueblo cubano de la isla que el momento ha llegado. Y nadie mejor que ustedes, mi querido Guillermo Fariña, para transmitirle al pueblo de Cuba que sí se puede, y que sí nosotros unidos, los pueblos del exilio y de la isla, podemos lograrlo. Acuérdate que a principios del advenimiento de esta tiranía castrocomunista, lo primero que hicieron fue evitar de que la familia de Cuba siguiera unida, que la amistad en Cuba siguiera como existía antes, y trataron de dividir a los amigos, dividir a la familia, y entonces quisieron establecer que habían dos Cubas, los traidores que se iban y los patriotas que se quedaban. Por eso el sinvergüenza de Fidel Castro en un momento dijo, y yo lo escuché, no me lo contaron: con la revolución todo, sin la revolución nada. Yo quedé espantado. Y yo que participaba y veía las cosas que estaban ocurriendo allí en el Instituto Nacional de Reforma Agraria, yo todavía tenía mi negocio, estaba hablando del año 59, 60. En el 61, bueno, pues decidí que tenía que marcharme, no tenía más remedio. El 15 de mayo de 1961 salí yo con mi mujer y tres niños chiquitos para Curazao, y de allí pues vine para Estados Unidos. Pero en Cuba, esos años que a mí me tocaron vivir, mientras trataban de ponerle el yugo al pueblo de Cuba, era la gran mentira. Como yo escuché, a mí no me lo contaron, yo lo escuché. Yo conocí a Fidel Castro antes, cuando era estudiante, y después, cuando se fue a la sierra y cuando bajó de la sierra. Por favor, ese gran personaje que han creado artificialmente del Che Guevara. El Che Guevara es un perfecto delincuente, un perfecto sinvergüenza, odio y sangre, que es lo que quería. Como dijo en las Naciones Unidas, estamos fusilando y vamos a seguir fusilando. ¿Quién le dijo a un extranjero que podía llegar a Cuba a fusilar cubanos? Y sin embargo, en aquella época, los cubanos que estaban ciegos, los cubanos que estaban, en fin, con aquel deseo de libertad y democracia y de justicia social que querían, porque lo único que quería el pueblo cubano de la isla en la década del 50 era un cambio de gobierno, no un cambio de sistema. Y esta gente, pues, engañaron a todo un pueblo. Pero bueno, Guillermo, ¿tú crees entonces que la vocación de patria dentro de los cubanos de la isla no ha decaído a pesar de toda la, como se ha recrudecido? Pero bueno, una cosa es consecuencia de la otra. Acuérdate que a toda acción hay una reacción. Sin lugar a duda, claro que ha aumentado la represión, pero ha aumentado la represión porque hay más fervor, hay más fermento de patria, hay más fermento de libertad. Y ese fermento de libertad y la inquietud del pueblo cubano que quiere democracia y libertad, pues trae más represión por parte de la... Y mientras más represión, pues más, y va a aumentar tanto de que vendrá lo que en definitiva tú le llamas la explosión social. Yo creo y comparto tu opinión. Lo único que...
Sí, bueno, aquí yo te puedo poner el ejemplo de, no me acuerdo el nombre, pero es de apellido Salcedo, que es la presa de conciencia más joven que tiene Cuba, que estaba filmando... una represión y a una amiga de ella que estaba en una cola y ella fue golpeada, incluso le fue fracturado un brazo por un policía y la dejaron tirada en la calle y se llevaron a la amiga. Ella fue a una estación de policía a denunciar al policía, al capitán que la había golpeado. En su vocación cívica de que había que respetarla. Y cuando vieron que no la podían convencer, justificando a través del coronavirus, pues la llevaron a prisión. El padre hizo la denuncia en la sede de las Damas de Blanco. Después de eso, el padre fue también detenido por la seguridad del Estado. Y el padre, cuando salió de la seguridad del Estado, volvió a hacer sus declaraciones en contra del gobierno. O sea, la vocación de que la patria tiene que prosperar está en los cubanos, incluso que no tienen afiliación política. Y el mismo gobierno, con su represión, lo está empujando a que se afilien políticamente a las organizaciones que están atrás haciendo un trabajo de denuncia y apoyo social. Sobre todo porque lo que estamos es buscando todas las organizaciones, la ampliación de la base social de las organizaciones, para que cada día seamos más y tener el concepto que decía Hinchar de poder en números. Cuando nosotros seamos capaces de tener poder en números de personas, es cuando vamos a ser realmente imposibles de derrotar.
Exactamente. Déjame también, dentro de todas estas penurias y cosas que hemos estado hablando del sufrimiento actual del pueblo de Cuba, déjame decirte también, Guillermo, que hay cosas muy importantes para el futuro de Cuba. Y ya se está estudiando y tenemos ya establecido, a dar una primicia en esta cuestión que tú estás presente. Ya llegará tiempo, vamos a invitar a través de este programa también. A muchos vamos a hacer una invitación pública para que participen enviando sus trabajos muchos de los economistas cubanos, porque estamos en estos momentos trabajando. No es que vamos a hacer, no, se está haciendo ya. Estamos preparando lo que es el Plan Marshall para la reconstrucción de Cuba. Y queremos el concurso de todos los cubanos dentro de la isla que tienen capacidad para esto, economistas y académicos de buena voluntad. Ya eso lo hablaremos en otro programa. Pero vienen tiempos excelentes, tan pronto, en tanto en cuanto se establezca un sistema democrático dentro de Cuba y el pueblo de Cuba pueda elegir a sus gobernantes. Los gobernantes son para servir al pueblo, no el pueblo a sus gobernantes. Mi querido Fariña, creo que lo que nos queda es muy poco tiempo. El tiempo, caramba, ha sido tan interesante. Quizás te pido por favor que me excuses que yo me he excedido un poco y he hablado un poquito más de la cuenta cuando hubiera sido tú, pero lo que quiero es que me prometas que vas a estar en otro programa para que podamos seguir transmitiendo una voz tan inspiradora como la tuya para el queridísimo pueblo de Cuba.
Cuenta con eso y lo único que le digo al pueblo de Cuba es que nosotros no tenemos nada que perder y tenemos mucho que ganar. Tenemos que ganar la libertad, todas las libertades que los hombres y mujeres prósperos y civilizados de este mundo se merecen. Quien tiene miedo son los que defienden al gobierno. Adelante, 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 que la patria nos necesita y la libertad está cercana.
Formidable. Lo único que el pueblo de Cuba va a perder es precisamente lo que va a perder es el yugo, lo que va a perder el pueblo de Cuba es la miseria y lo que se va a eliminar es la miseria y lo que se va a eliminar es el yugo que está oprimiendo al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba es lo único que necesita, que se le quite el yugo y que venga la democracia y la libertad. Libertad para todos. Guillermo Fariña, muchísimas gracias. Estás comprometido a que tienes que seguir transmitiendo a través de este programa tu voz inspiradora para nuestros queridísimos compatriotas dentro de la isla, porque ustedes dentro de la isla son de verdad los que llegan al alma, al corazón, no solamente a los patriotas dentro de la isla, a los cubanos dentro de la isla, sino también a nosotros en el destierro, porque estamos viendo esa luz que ya está llegando al final del túnel y que estamos muy cerca de la democracia y la libertad. Queridísimo pueblo de Cuba, muchísimas gracias. Volveremos la próxima semana. Hasta luego.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación. Fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su Declaración de Indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.